de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy ya es la sexta semana de este seminario y generalmente se habla en esta semana, pues, de la vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu, vida en la carne. Pues bien, ayer leía en La vida de los hermanos, que es un libro de los primitivos que se escribieron entre los dominicos. Seguro que os suena más un libro franciscano que se llama Las Florecillas. Os suena más, ¿verdad?, a muchos. Las Florecillas, que cuentan los primeros hechos de San Francisco y de los primeros frailes, cómo andaban por los campos, con los animales, con los pajaritos, con todas estas cosas. Pues los dominicos tienen algo semejante, pero no lo llaman Florecillas, porque a los dominicos no les pega eso. Les llaman simplemente La vida de los hermanos. Pero en realidad, en muchos aspectos se parecen mucho. La de los dominicos se escribió 100 años antes. O sea, la de los dominicos se escribía según sucedía. Los franciscanos tuvieron tiempo para pensárselo, porque la escribieron, la redactaron 100 años después. Y a lo que voy es a lo siguiente. Leía yo un pasaje muy sencillito que nos dice que el prior de un convento alemán de Magdeburgo, pues, envió a dos frailes lejos de la ciudad a un lugar donde tenían que hacer ciertas diligencias. Y entonces los dos frailes, pues, fueron caminando por el campo mucho rato, y al final ya, pues, se sintieron perdidos. No sabemos por dónde se va a ese sitio. Y se sentaron al borde del camino. Y según estaban sentados, uno de los frailes vio un milano, de esos milanos que andan en círculo buscando su presa. Y entonces se levantó este fraile y le dijo: milano, tú que vuelas alto, en el nombre y en virtud del nombre de nuestro Señor Jesucristo, te mando que nos enseñes el camino por donde tenemos que ir. ¿Y qué pasó? Pues que el milano bajó, se puso a la altura del camino, pasó por delante de ellos y un poquito después torció a la derecha y no le volvieron a ver más. Entonces los frailes se levantaron corriendo por donde se habían metido el milano y se dieron cuenta de que había un camino. No le habían visto porque era primavera y las espigas de trigo estaban muy crecidas. Pero el milano sí lo había visto. Y entonces se dijeron uno a otro: este es el camino. El Señor nos lo ha mostrado. Y se fueron por allí con grandes alabanzas, dando gloria a Dios, y claro, pronto encontraron el lugar a donde iban. Yo, según leía esto, digo, claro, ¿quién era el milano? ¿Quién iba a ser el milano? El milano es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo En la renovación carismática hace muchas de estas. Si tú estás perdido, si tú tienes esto, si a ti te pasa lo de más allá, si te encuentras en una situación de alternativa imposible de solucionar, yo qué sé las cosas. Pero es un hecho de que muchas veces tú dices, el Señor ha estado aquí. Es un signo del Señor. El Señor ha pasado por aquí. El Señor me ha conducido y me ha guiado. Yo al leer esto digo, pero qué gente más sencilla. Son gente que vivían bajo el don de inteligencia en este caso, porque naturalmente creyeron que Dios podía hacer eso, bajar al Milano, lo bajó y siguieron por el camino del Milano. Qué gente más sencilla. Dios mío. Después, por aquella época, estoy hablando de 1260 y tanto, los grandes cerebros de la orden empezaron a apoderarse de la orden y después ya hubo menos milanos. Y actualmente hay menos milanos también. Pero en un principio los hubo. Una forma de vivir en el espíritu. Porque vivir en el espíritu lleva consigo entrar en el don y en la experiencia de los dones. En la experiencia del signo, en la experiencia de la presencia de Dios en medio de nosotros, de esa experiencia. Y yo esto lo cuento aquí y lo hablo hoy aquí por una sencilla razón, de que todos vosotros habéis recibido hace un tiempo, o casi todos, y lo recibiréis el resto, la efusión del Espíritu Santo. Y esta efusión del Espíritu Santo, quieras que no quieras, y con el tiempo, o antes o después, pero te mete en una dimensión en la que eres capaz de comprender lo que sucedió con el Milano. En que para ti no va a ser una cosa extraña los signos de Dios. En que le verás junto a ti, le verás al lado de ti, le verás a lo largo de tu vida. Porque si no, o Milano o racionalidad. Es decir, si nos metemos en el cálculo racional, nunca preguntaremos a un Milano por dónde se va a un sitio, nunca. Nos parecerá naif, nos parecerá, pues no sé, una ingenuidad total. Nunca se nos ocurrirá ni siquiera hacer la oración. Pero si dejamos que ese Espíritu Santo que ha entrado en nuestro corazón vaya funcionando poquito a poco y nos vaya metiendo en la vida del Espíritu, de la que habla San Pablo hoy, que dice que tiene sus frutos, amabilidad, fe, amor, fe en estas cosas, amor, mansedumbre, dominio de sí, todo esto, pues si entras en esa dimensión, entras en esa vida, pues naturalmente que experimentarás cosas muy distintas. Y en esas cosas distintas entra ese trato más o menos íntimo con Dios. San Francisco, según nos cuenta las florecillas, pues no sé, dialogaba con los pájaros casi como, pues no sé, con su gente. Y por los campos. A mí tampoco me extraña. Si yo me examino a mí mismo, digo, pero tú te crees todas estas cosas. Porque claro, contado a la gente todo esto, dice, bueno, pero son leyendas. Son leyendas de aquellas épocas. Pero es que yo no creo que sean leyendas. Es que yo creo que son realidades. Es que faltan ojos para ver. Ojos redimidos. Tú tienes los ojos redimidos. ¿Desde dónde ves tú? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Ves algo más allá de lo que te dicta la razón, o de lo que te dicta la cultura, o de lo que te dicta el qué dirán? ¿Ves algo más allá? Porque si no ves más allá, no ves nada. Ves lo de todos. Pero no tienes esa dimensión íntima con el Espíritu Santo. Yo muchas veces me pregunto a mí mismo, pero si yo creo. Pero si yo creo. Una vez vino aquí a Madrid un famoso taumaturgo carismático que curaba a mucha gente, se llamaba Tardif, el padre Tardif. Era un hombre muy bueno, yo lo quería mucho. Y entonces, pues este hombre tuvo una oración de sanación con mucha gente, llevaron enfermos y tal y tal. Y después de la oración y después de todo no sucedió nada. Cuatro cosuchas, a una señora que le dolía una rodilla, a otra no sé qué y a otra no sé cuántos. Pero no hubo ninguna sanación de esas llamativas. No hubo nada. Y la gente que fue conmigo, porque fueron algunas personas así como, bueno, pues salieron decepcionadas. Y yo también, un poquito. Pero según íbamos por el camino andando, les dije, pues yo creo que en mí sí que ha sucedido algo. ¿Y sabéis lo que había sucedido en mí? Yo no vi ningún milagro, pero en mí sucedió uno. El milagro que sucedió dentro de mí es la fe para creerme que podían existir los milagros. La fe. No vi ninguno. Y precisamente el día que no vi ninguno con los ojos de la carne, ese día se me abrió el corazón. Y sentí en lo profundo de mí mismo, ah, pero puede bajar el milano. Puede el milano enseñarme el camino. Y desde entonces soy otra persona. Desde entonces soy capaz de creer en un milagro. Y una de las personas, un señor que iba conmigo, así con un poco de acritud, me dijo, pero bueno, ¿tú es que hasta ahora no creías en los milagros? Yo le dije, sí, pero lo creía con mi razón cristiana. Con mi razón cristiana. Pero la razón cristiana no está capacitada para ver el milagro nada más que como una posibilidad. No lo niega, porque es razón cristiana, pero una posibilidad. Pero no tiene la capacidad, como el don, de ver que la vida es milagro. De tener ojos redimidos. De ver que todas las cosas que nos pasan desde la mañana que te levantas, lo tienes que vivir en la dimensión del Señor, en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de la Virgen, como te lo dé el Espíritu Santo, porque hay muchas personas que es en la dimensión de la Virgen. A mí me parece maravilloso. Yo hay ciertas cosas que también las vivo en la dimensión de la Virgen. Cuando yo estaba con estos problemas de 7 años de cáncer que llevo muy fuertes, al principio del todo yo me acuerdo que en un momento determinado, pues yo en mis angustias le oraba al Señor desde dentro, y el Señor pues me respondió cosas. Y después de responderme cosas así como muy tranquilo, me dijo, o yo entendí en mi corazón que me decía, en cuanto al problema de tu salud, lo tratas con mi madre. Dicho y hecho, el problema de mi salud lo trato con su madre. Me lo mandó. El problema de mi salud es un problema maternal, es un problema de madre, el que me ayude para esto y para el otro y para lo demás allá. Y vaya que sí me ayudó. Me dio una chica que vivimos a pespunte durante 6 años los dos, enfermera además, y ahora las estoy viendo desde el cielo a ella y ella, a las dos juntas. Porque, claro, porque ahora se me ha muerto el año pasado. Se me ha muerto con 52 años. Santa. Lo sé. Nadie lo sabe como yo. Santa, santísima, por su fe en Jesucristo. Pero ahí está. Y entonces, pues, yo ahora, pues el Señor me da ese don, me da esa posibilidad, que soy un tío raro, pero que no, que es lo mismo de todos. Si yo sigo sufriendo las cosas igual, y mi cabeza me dice que eso no es así, que 2 y 2 no son 5, aunque tú te empeñes, ni aunque te lo diga la madre del Señor. Pero no sé cómo la madre del Señor de 2 y 2 suele sacar 5. No sé cómo. Yo no habré visto el camino porque las espigas están muy crecidas. Las espigas están muy altas. O yo no sé por qué. Pero yo muchas veces no veo el camino. Y estoy seguro que vosotros también muchas veces no veis el camino. Un año de buena lluvia, un bueno en Alemania, pues las espigas muy altas. No sé si tendrían grano, pero en Alemania tienen un problema. Yo cuando fui a estudiar a Alemania de jovencito, pues íbamos en la procesión del Corpus y hay estaciones y la gente se paraba en las estaciones a rezar y pedían muchas veces un disonne. Y yo decía, para mí piden sol. ¡Qué raro! Porque en España en las estaciones del Corpus Christi siempre se pide agua. Agua para nuestros campos. Y allí no. Allí pedían sol para nuestros campos, porque las espigas o las plantas suelen crecer altísimas, pero muchas veces no tienen grano, porque no tienen sol. El sol es tan importante como el agua para que fructifique el grano. Pero crecen allí mucho las plantas, crecen los trigales, crece la cebada, crecen todos los demás cereales, crece todo porque llueve mucho. Entonces, pues, esta vivencia de en el espíritu es una cosa que verdaderamente hace que nosotros, pues, o fructifique en nosotros, mejor dicho, el don del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Y no estoy hablando a unos indoctrinos, no estoy hablando a personas que en este momento puedan, sí, lo podéis discutir, podéis decir, ah, pues yo no tengo experiencia de eso todavía, no tengo, pero es que es vuestra vocación, estáis llamados a eso. El Espíritu Santo, la gracia que os ha hecho con la efusión del Espíritu Santo es entrar en la dimensión del don, entrar en una dimensión en la cual suceden estas cosas. Sucede. Sucede lo del Milano, sucede lo que dice el Señor en cuanto a tu enfermedad, trátalo con mi madre. Suceden tantas cosas que después en tu vida te verás como protegido, como acompañado, como algo de eso que para los santos es una cosa totalmente normal, pero la gente racional pues no lo entiende así. Yo cuando leía de más joven aquello que dice Santa Catalina de Siena, que lo dice muy bonito, que cuando seas viejo no tengas problemas. No te preocupes tú de los problemas que vas a tener cuando seas viejo, porque si crees verdaderamente, es decir, si Dios te ha dado el don de la fe, el don de inteligencia, que es el don que realmente potencia la fe hasta las últimas consecuencias, si lo crees, sucederá cuando seas viejo, por efecto de la fe, que o el propio Espíritu Santo vendrá a ayudarte, o a través de algún hombre, o a través de lo que tú no te imaginas. Pero sí terminarás dando gracias a Dios de todo corazón, porque se ha cumplido la palabra, porque se ha cumplido la realidad del Señor, porque en ti está sucediendo algo muy superior a lo que tú podías imaginar desde tu pobreza, desde tu situación humana, desde tus posibilidades, desde tus cálculos, desde lo que tú te imaginas que vas a o que va a suceder. Un sabio decía que lo único que sabemos del futuro, lo único verdadero que sabemos del futuro, es que no va a ser como nosotros lo pensamos. Es lo único que sabemos del futuro, va a ser de otra forma. Y será, ¿eh? Pero si es en el espíritu, todavía peor, todavía distinto, más distinto. Lo único que sabemos del futuro es que no sabemos lo que va a ser. ¿Por qué? Porque el espíritu trabaja en nuestro corazón y nos va haciendo personas distintas. Por eso, pues, hay una dimensión en la que verdaderamente la efusión del espíritu nos mete. Y esa dimensión es la dimensión en la que está haciendo el Señor en nosotros hombres y mujeres nuevas. Dice San Pablo aquí, pues, mira, el Espíritu, pues, crea en ti actitudes nuevas, una fe distinta, como esta de la que estamos hablando hoy, una esperanza nueva, eres de otra forma, vives de otra forma, suceden en ti las cosas de otra forma, porque si no, sigues viviendo siempre en la carne. San Pablo dividía en tres partes. La antropología de San Pablo era distinta de la de Aristóteles. Aristóteles divide el ser humano en cuerpo y alma. San Pablo divide al ser humano en cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, en muchas personas, como ya lo hemos dicho otra vez, pues no está activado. Hay muchas personas que van por la calle con cuerpo y alma nada más. Y es suficiente para vivir y tener cuerpo y alma, porque el cuerpo es el cuerpo y el alma es todo la psicología. Es decir, la razón, la memoria, el entendimiento, la voluntad, las emociones, todas estas cosas. Esto corresponde al alma. Y el alma y el cuerpo forman lo que se llama el hombre psíquico. Lo que San Pablo llama el hombre psíquico. Pero además del hombre psíquico está el espiritual. Y el Señor nos ha hecho el enorme, la enorme gracia y el gran milagro de abrirnos el hombre espiritual a su presencia. ¿Y qué sucede en el hombre espiritual? Porque en el cuerpo ya sabemos lo que sucede, en el alma todos nosotros sabemos lo que sucede, pero ¿qué sucede en el hombre espiritual? ¿Qué sucede dentro de ti? Pues miren ustedes, es pura potencia, es como el cero, ahí no sucede nada. Nada, tiene que ser activado. Y solamente Dios, solamente el Espíritu de Dios puede activar lo que hay en tu espíritu. Si no, te mueres sin activar, te mueres sin estrenar el Espíritu. ¿Y qué es lo que se vive en el Espíritu? En el Espíritu se vive la fe, la esperanza y la caridad. Y toda la dimensión religiosa del hombre. Activada, porque todo es gratuito. Todo es gracia. Todo. Si el espíritu no te actúa, no te activa, tu propio espíritu queda inédito, ni te enteras tú durante toda tu vida, y no te saldrá ninguna oración, y si te sale alguna oración, no es una oración profundamente espiritual, será una oración aprendida, será una oración psíquica, será una oración de tus emociones o una oración que te han enseñado y que la guardas en tu memoria y la rezas. Y la rezas con el alma, sí, no digo que no. Y está bien rezada con el alma, incluso con la razón cristiana, pero sin espíritu. La parte espiritual, la parte honda, tiene que ser activada por el espíritu para que tú vivas una fe poderosa, una fe distinta, una fe santa. Si no, pues sencillamente nunca entenderás la presencia de Dios junto a ti, nunca entenderás la experiencia de Dios, nunca entenderás la gratuidad de Dios, nunca entenderás que estás salvado gratuitamente, porque no te lo vas a creer. Y no te lo puedes creer sencillamente por una razón, porque tu razón no da de sí para esa fe. No da de sí para esa fe. Pero en el Espíritu tú te lo crees. En el Espíritu tú te lo puedes creer. Porque en el Espíritu hay frutos, y uno de los frutos es creerse en la gratuidad de Dios. Uno de los frutos, como decía antes, es esa fe, es ese amor, esa misericordia, ese don. Uno de los frutos es, pues qué sé yo, el dominio de sí, dice San Pablo también, es la mansedumbre, es el cambio de carácter. Uno de los frutos del Espíritu es el cambio de carácter, porque desde tu espíritu, activado por el Espíritu Santo, redunda sobre tu hombre psíquico, redunda hasta sobre tus hormonas, redunda hasta sobre tu cuerpo. Y por eso no es extraño que tampoco, que por la fuerza del Espíritu Santo cambien en ti cosas. Tengas menos genio, veas a la gente distinta, te enamores de las cosas, vayas viendo lo maravilloso que es el mundo, entendiendo que Dios está ahí, viendo las cosas no siempre desde lo oscuro, desde la desgracia, desde qué mal todo. ¿Cuántas veces somos así? Somos gente, digamos, pues que, no sé, de los de la media botella, solo me queda media botella. Y el otro que dice, jo, todavía me queda media botella. Yo más bien soy de los segundos. Todavía me queda media botella. Quizás es por no llenarla otra vez, porque todavía me queda media botella. Pues no voy, no bajo a llenarla, porque con media botella tendremos bastante con media botella. No lo sé. Pero el Espíritu hace estas cosas en ti, que va transformando tu vida y va convirtiendo tu vida en otra realidad distinta. Pesimistas, Dios mío. El pesimismo no cabe con el Espíritu activado. No cabe. La depresión. Muchas veces hay depresiones endógenas que no dependen de nosotros y que son bioquímicas o que yo qué sé. Y entonces, pues bueno, para eso están los médicos, para eso están los psicólogos, para eso hay muchas alternativas. Pero también tiene que ver algo el Espíritu Santo, porque muchas de las depresiones consisten precisamente en no querer nosotros salir de ellas. Muchos aspectos de esos están sencillamente mi no querer. Porque estoy a gusto ahí, porque desde ahí domino a la gente, porque desde ahí domino las situaciones, porque pobrecito es que tiene una depresión muy honda, porque desde ahí hay tantas cosas, pero tú no quieres salir de ella. Estás muy malito, sí, pero tú no quieres salir muy de ella, porque te haces el centro de muchas cosas. Con el Espíritu Santo no. Activado por el Espíritu Santo, tú eres una persona distinta. Una persona que vives en otra dimensión muy distinta y que, pues mira, te levantas, vas a donde te manda el prior, aunque no sepas el camino, vives en una dimensión hacia los demás, fructífera, no te cortas la coleta tan fácilmente, no te echas a la cuneta, sigues dando y dando con alegría. Tantas cosas que tienen mucho que ver con este don, esta fuerza y esta gracia que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros y hace que nosotros podamos vivirla así. Por eso, pues, bueno, vivir en el Espíritu, pues, debe ser una ilusión para nosotros. Se nos ha dado la posibilidad. Es lo bueno que tiene un seminario de estos. Te da la posibilidad de vivir en algo que tú no has entendido nunca, porque tú crees que tu espíritu es tu razón, tú crees que, bueno, ni seas de letras ni seas de lo otro, se llega a lo del espíritu, porque lo del espíritu es otro tercer posibilidad. No se llega desde nosotros, desde nuestras virtudes, de nuestras facultades, no se llega. Yo estoy convencido de que ni siquiera una religión vivida desde la razón iluminada por la fe, un hombre racionalmente cristiano, no está capacitado para liberarse de la autonomía de la soberbia humana. Somos soberbios por naturaleza. Somos soberbios porque es la esencia del pecado original. Esto solamente te puede liberar de esa soberbia una fuerza del Espíritu, que, entre otras razones, ilumina la raíz de tu pecado, ilumina la raíz de tu situación honda, ilumina allá donde tú no podrías iluminar, pero te la ilumina con amor, te la ilumina con cariño, queriéndola. ¿Y quién puede quererte a ti en tu pecado? ¿Quién puede quererte? No has tenido nunca ningún amigo. Nunca ningún amigo que te haya querido donde no te quieres ni siquiera tú mismo. Pues hay uno que te quiere más que tú te quieres a ti mismo. Interior, íntimo meo, que dice San Agustín. Más adentro que yo mismo. Interior, íntimo meo. Ahí está Dios. Más adentro que tu misma dentridad, que tu misma interioridad. Más adentro, ahí, porque te quiere como eres. Y te vas a, y te va a querer ahí en esa relación profunda contigo mismo. Pues estas cosas, así como suenan, son vida. Y como son vida, el que las recibe, el que las tiene, las puede vivir con serenidad, profunda serenidad. Pero van dejando un pozo en tu vida que van marcando una personalidad cristiana, una personalidad nueva, una forma nueva de entender y de ser y de ejercer y de practicar las cosas. Y ahí, pues, figúrate tú, está el Espíritu de Dios. Los siete dones funcionan en ti, empiezan a funcionar y tú ves cómo el Señor está presente en toda tu vida. Pues bien, hermanos, esta es, digamos, una dimensión que se nos ha abierto, que se nos ha abierto en la dimensión del, en la efusión del Espíritu. Una dimensión que, claro, tienes que irle poniendo palabras, porque te van a pasar muchas cosas. Si tú eres fiel a esto que estoy hablando, si tú eres fiel a la efusión del Espíritu, si tú eres fiel a la oración, por ejemplo, de este grupo o de cualquier otro grupo donde estéis, si eres fiel a alguna comunidad, esto va creciendo. El Espíritu Santo va creciendo en ti y te sucederán cosas y no sabrás cómo, lo que es, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa esto? Tendrás que ponerle palabras. Y claro, necesitas una comunidad para ponerle palabras. Necesitas que te prediquen, porque esto es parte de la vida del Espíritu. Necesitas leer libros que hablen de esto, no una novela de Dostoyevsky, también, pero eso está en otra parte. Necesitas leer libros. ¿Por qué? Pues porque hablan de cosas que te están pasando a ti, o que te van a pasar, o que en cualquier momento tienes que ponerle palabra. Anda, pero si esto me pasa a mí. Anda, pero si esto es mi vida. Anda, pero si esto es lo que me está sucediendo. Y tú lo puedes escuchar en una charla, tú lo puedes escuchar en un testimonio que oyes a otro dentro de la propia comunidad, tú lo puedes leer en un libro, y el Espíritu Santo te dirá: es lo tuyo, es lo que tú estás viviendo. Esa es la dimensión del Espíritu que está creciendo en ti, porque esta dimensión no se para. No es una dimensión para decir, bueno, ya recibí la efusión del Espíritu Santo, no, que va creciendo, y va creciendo en santidad, y va creciendo hacia adentro. Experimentar, experimentar. A mí, una de las cosas, y ya termino, que más me ha agradado precisamente en la renovación carismática, es que me ha dado la posibilidad durante 40 años de experimentar todos los días cosas nuevas, la novedad de cada día, la novedad de lo que el Espíritu Santo hace en ti cada día, las mociones del Espíritu que están en la tradición cristiana. El Espíritu, moción significa movimiento, mueve, te mueve, te mueve. Más de una vez me ha sucedido a mí, y además él es siempre fiel, más de una vez me ha sucedido a mí que a lo mejor he estado 15 días o 10 días de vacaciones y he estado completamente distraído en mi oración, en mi todo, y bueno, qué mal. Parece que se me ha perdido todo, parece que se me ha olvidado todo, parece que se me ha desgastado todo. Y de repente estás en un momento tranquilo, en determinado momento, y una moción del Espíritu. Te das cuenta que Él está ahí. Tú has estado de vacaciones de Él, pero Él de ti no. Es decir, viene de nuevo y te renueva cualquier cosa interior. Y dices, ay Señor, gracias porque sigues ahí. Gracias porque estás ahí. Gracias porque eres fiel. Gracias porque yo estoy seguro de que no me abandonas ni me abandonarás jamás. Y de que esto es un crecimiento de por vida. Esto va siempre, siempre hacia arriba. Y cada día lo experimentas. Cada día lo experimentas. Yo acabo de salir del oncólogo el día 20, el día 3. ¿Cuándo fue? El viernes pasado, creo. El oncólogo me ha dicho, me ha dado 6 meses de vida más. O sea, no se me ha reproducido el cáncer. Porque si me hubiera reproducido, como ya me sucedió una vez, pues ya estaría dando esta charla. Pero a lo mejor ya me habría dicho el oncólogo, mañana empiezas con la quimio. Pasado mañana empiezas con la radioterapia. Y eso ya es el que lo sepa. Porque haya experimentado la quimio y la radioterapia, sabe de lo que estoy hablando. Sabe de lo que estoy hablando. Pues bien, no tengo quimio ni radioterapia, porque no se me ha reproducido el cáncer. Hasta el 1 de diciembre. Él quería en noviembre, pero yo le dije, no, vamos a retrasarlo. No sea que tenga que predicar en octubre y en noviembre. No me metas quimio en medio de las predicaciones de octubre y noviembre, en diciembre. Y si en diciembre viene la recidiva, que se llama así, si en diciembre viene de nuevo el cáncer y tengo que empezar con las quimios y eso, abriré los brazos en cruz como Jesucristo y diré, adelante Señor. Pero los que tenemos cáncer, tenemos esa San Benito para siempre. Estamos marcados por esa realidad. Pues bien, no sé por qué decía esto, la verdad. No sé por qué lo decía, pero sí, ahora ya sé por qué lo decía. Pero ¿sabéis lo que más me interesa de estos 6 meses de vida nueva que me han regalado? Lo que más me interesa de todo. 6 meses para experimentar cada día de nuevo a Jesucristo. 6 meses más de oración. 6 meses más con el Señor. 6 meses más de conocimiento de Jesucristo. 6 meses. ¡Qué maravilla! Yo tenía una vieja muy amiga, también he escrito un libro gordito sobre ella. Concepción Andreu se llamaba, que murió de Maranata, de este grupo, que murió a los 102 años casi. Le faltaban 2 meses. Y yo la veía al final tan mal, tirada por ahí por las residencias, mal cuidada, ya enfermeros, médicos y todo el mundo con ganas de que se muriera, porque aquello era la piltrafa. Y yo le decía, Concepción, pienso que sería una misericordia del Señor si te llevara. Me decía, no, ni un minuto. Yo no me quiero perder ni un minuto de esta vida. Ni un minuto de los que me dé el Señor. Un minuto más es un conocimiento del Señor más grande que todos los que he tenido en mi vida juntos. Y ahí va, qué razón tienes. Claro. Eso es lo que me decían a mí cuando estudiaba de joven teología. Me decían que la Virgen en cada minuto o en cada segundo, doblaba todos los méritos que tenía de antes, porque en ese crecimiento cualitativo, pues es así. Y ya no quería, no. Dijo, pero bueno, si ya tiene suficientes méritos, pero la iglesia, el bien de la iglesia, Jesucristo, tiene que ser vivido hasta el final. La cruz de Jesucristo hasta el final, algo de eso decía Juan Pablo II también. Hasta el final, yo no me bajo de la cruz. No me bajo de la cruz, ni un solo segundo, ni un solo minuto. Pues bien, hermanos, eso lo hace la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos da a entender que un minuto, aunque sea en plena quimio, merece la pena vivirlo. Y como don del Espíritu, pues infinitamente más. Gloria al Señor.